1:10, 14 grados en los termómetros. Es tiempo de salud, como todos los miércoles a esta hora. Vamos a saludar y hablamos ya de temas relacionados en este caso con la salud sexual. Saludamos a Miriam Sobrino, que es matrona del Hospital Rey Juan Carlos y sexóloga del Centro Sexorum. Hola, Miriam.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿todo bien?
Todo muy bien.
Muchas gracias por acompañarnos. Les decía yo antes a los oyentes que hoy vamos a hablar de algo que no pensemos que la charla de hoy sobre enfermedades de transmisión sexual va dedicada a los jóvenes, que podemos pensar que son los principales sufridores de este tipo de dolencias por las circunstancias de la propia juventud. Yo creo que esto es algo que las normas y los consejos que vamos a dar ahora es algo que deberíamos aplicarnos todos en cualquier edad de nuestra vida.
Sí, la verdad es que sí, pero bueno, igual quizá la primera matización que tenemos que hacer es cómo lo vamos a nombrar,
vale.
¿No? Porque es
verdad. De hecho, enfermedades de transmisión sexual. Y gusta más, o tendéis más a decir infecciones de transmisión sexual.
Bueno, en realidad en los ámbitos sanitarios es la expresión que suele usarse, enfermedades de transmisión sexual, pero como luego hablaremos de algunas dificultades que tienen las mujeres y las parejas para comunicar malestares alrededor de todas estas cosas, tiene que ver con a lo mejor cómo lo nombramos. Entonces, en realidad no hacen referencia a un montón de posibilidades de encuentro erótico, de relaciones sexuales, sino que son infecciones y no enfermedades, porque muchas veces no son sintomáticas, es decir, no hay una enfermedad, no hay unos síntomas, unos signos, sino que hay una infección, es decir, hay unos virus, unas bacterias, unos parásitos que se transmiten de unos cuerpos a otros, de unos genitales a otros, con determinadas prácticas en concreto, y es la puesta en juego fundamentalmente de los genitales. Por eso te decía que llamarlo infecciones de transmisión sexual, pues hay mucho sexual que no roza ni lo genital ni la posibilidad de que se transmitan infecciones. Por eso, para evitar confusiones, igual sería más ajustado llamarlas infecciones de transmisión genital, ¿no?
Vale. Infecciones de transmisión genital, y así concretamos y lo decimos todo correctamente. ¿Cuáles serían las más comunes?
Bueno, más allá de cuáles son las más comunes o no, que hay un montón, porque hay algunas que son víricas, otras las producen bacterias y demás, yo creo que lo interesante no es conocer en profundidad los diferentes tipos, sino conocer a lo mejor, por ejemplo, una estrategia interesante sería, si yo conozco mi cuerpo y conozco cómo son mis genitales, es decir, su forma, el color, las características del flujo, el aspecto de la piel, será más fácil que aprecie cambios en la singularidad de los mismos, es decir, que me dé cuenta cuando aparece alguna pequeña herida o úlcera, o cuando han cambiado las condiciones de ese flujo, o aparecen secreciones uretrales, o muchas veces aparecen sensaciones no habituales, como es un picor, un escozor o molestias al manipular los mismos. Porque luego conocer cuáles son los síntomas de cada una no es a lo mejor tan significativo para la gente.
Ya nos has dicho, porque algunas son incluso asintomáticas.
Eso es.
De manera que no podríamos detectarlas.
Esto es.
De ninguna manera.
Esto es verdad.
Vista o por algún tipo de síntoma, obviamente, valga la redundancia. Nos has dicho algo muy importante, o he entendido yo de lo que has dicho algo muy importante, que al fin y al cabo es algo que siempre que hablamos de aspectos sexuales es la base, y sería la educación sexual, ¿no? La educación que nos dan, pero la educación propia nuestra también. Por ejemplo, tú has dicho, es importante. Importantísimo conocer nuestro cuerpo para, si notamos algo raro, bueno, pues poner ahí una pequeña exclamación, ¿no? Aquí puede pasar algo, tal vez.
Claro, ese sería quizá un punto de partida, ¿no? El conocer para poder reconocer algo que nos sorprenda o que nos llame la atención. Ya te digo que pueden ser aspectos más de las formas, los colores y demás, como puede ser también sensaciones diferentes. Pero además de eso, otro punto interesante sería tener o saber dónde acudir para que nos den información concreta sobre esos gestos o esas prácticas que son limitadas y no son todas, donde hay la posibilidad de que las infecciones se transmitan.
¿Y dónde acudimos?
Bueno, esto es verdad que hay muchas fuentes de información y algunas no son tan fiables como otras. Si preguntamos a los profesionales de la salud, en teoría tendrían que responder. Pero también es verdad que a veces acudir con estas consultas a los profesionales de la salud puede ser un poco complicado o puede ser un poco delicado, dijésemos. Por eso también el mensaje es para quienes trabajan en estos espacios, de que tengan que puedan acoger de manera comprensiva estas demandas, no solo las que hacen las mujeres o las parejas en relación a estas infecciones, sino a cualquier ámbito de la sexualidad, ¿no?
Es que encima, si ya hablar de sexo normalmente, aunque sea con un médico, nos puede dar algún reparo, si encima hablamos de una posible enfermedad de transmisión sexual, pues...
Claro, es verdad que tienen cierto estigma este tipo de infecciones, pero es entendible o es comprensible, porque cuando las nombramos no solo estamos hablando de los genitales o los vamos a mostrar, sino que hay un ámbito de la pareja que pertenece a la intimidad, como su erótica o amatoria, que se pone sobre la mesa, y a veces eso no es sencillo, ¿no? Entonces, como he dicho, sería interesante que... Porque, por ejemplo, si nadie dice que un catarro sea una infección de transmisión sexual...
Nadie se siente mal por un catarro, ¿no?
No, y a lo mejor ahí hay más sexual que en otras cosas. Puede haber besos, tal, pero no lo defines. Igual si un catarro se definiera como una infección de transmisión sexual, habría más reparo, ¿no?, en estas épocas, para que la gente fuera a consultar sobre ello. Pero no se nombra así. Y no tiene todas esas connotaciones, pero a lo mejor hay catarros que se transmiten en contextos eróticos, dijésemos, ¿no?
Bueno, nos has dado ese consejo de conocernos a nosotros mismos, de no tener reparo en preguntar a los médicos, a los especialistas, a los profesionales, sobre cuáles serían los consejos para, evitarlo, o la información que nos den. Entiendo que la información, la principal o el principal aspecto para protegernos de este tipo de enfermedades sería, supongo, el uso del preservativo. Pero en todos los casos, ¿el uso del preservativo es el que nos va a evitar un posible contagio de alguna de estas infecciones?
Claro, volvemos al principio. ¿Te acuerdas cuando hablábamos de lo erótico y lo sexual? Es decir, si yo tengo en la cabeza muy claro que estas infecciones pasan de unos cuerpos a otros cuando se ponen en juego determinadas prácticas eróticas concretas, es decir, aquellas donde están los genitales y mucosas de pene, vagina, ano y perineo, yo tendré que saber que hay un montón de cosas que puedo hacer por gusto y por disfrute donde no va a haber ninguna posibilidad de infección, y que en los casos en los que sí que me quiera llevar a cabo estas prácticas, es verdad que fundamentalmente es el preservativo el método que, con un uso eficaz, evita o minimiza, vamos a decir, minimiza las posibilidades de que se transmitan estas infecciones. Y sería el preservativo femenino y masculino.
Dices con un uso eficaz, y lo has querido recalcar, que vuelvo a lo de la educación sexual, porque a veces no se hace un uso eficaz del preservativo.
Bueno, del preservativo y de otras muchas cosas, ¿no? De los medicamentos o de un montón de cosas. No se trata de que digamos cuáles son los métodos a lo mejor más eficaces o no, sino cuál es el uso que hacemos los hombres y las mujeres, las parejas, de esos métodos, ¿no? Porque es el uso que hagamos lo que va a dar la eficacia.
Bueno, ¿algún consejo más, Miriam, por ahí que se nos quede?
Bueno, en realidad decir lo que hemos dicho antes, que si estos malestares aparecen, el primer paso es poder plantearlos a alguien, porque recordemos que la mayoría de estas infecciones son tratables y curables. Y entonces, por eso comunicarlo es interesante.
Y los médicos, es verdad que nos puede dar reparo a hablar de diferentes asuntos, pero ellos son profesionales. No están allí para juzgarnos, ni mucho menos, están para ayudarnos.
O no deberían.
O no deberían, Miriam, es cierto. Miriam, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Gracias.